Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Qué tiempos? Lo contaremos a nuestros nietos, que de repente no podíamos salir de casa, que salíamos a la terraza a aplaudir, que resulta que nos dio por hacer acopio de papel higiénico, no se sabe muy bien por qué, que el despacho se trasladó a la cocina o al dormitorio y el pasillo fue escenario de los deportes, que nos conectábamos para oír una misa, para hacer un café con los amigos o para seguir un curso de gimnasia. Aquello tuvo muchas consecuencias en todos los órdenes. Por ejemplo, indudablemente, en el cierre de los colegios, pues se retrasó el aprendizaje y hubo deserción escolar. La parte positiva fue que se potenció la digitalización. En la economía y el mercado laboral el desplome fue evidente. En España se destruyeron 600.000 empleos y 300.000 empresas quebraron. Todavía es hoy cuando vas por Valencia y te dicen, no, es que aquí, después de todas las tiendas que cerraron en este pueblo cuando el confinamiento, pues ahora ha venido la Dana, etcétera, etcétera, ¿no? Lado bueno, también en el mundo laboral, la irrupción del teletrabajo y la transformación digital de las empresas. Vimos la importancia de cuidar la salud mental, no solamente en el caso de las familias que perdieron dramáticamente a algún ser querido, muchas veces sin despedirse, o los sanitarios que veían morir a centenares de personas y tenían que decidir muchas veces quién se ponía el equipo respiratorio y quién no, sino en los adolescentes que estuvieron muchos meses aislados de sus pares, cosa que para ellos es fundamental, o los ancianos que no podían departir con sus familias y que experimentaron un retroceso. También hubo cosas muy buenas. Por ejemplo, los científicos dieron con una vacuna para combatir el virus en solo 9 meses. Fue un tiempo récord. A través del método que revolucionó el desarrollo de los inmunizadores, el ARN mensajero. Y desde luego hubo una oleada de solidaridad social y dependimos de trabajadores heroicos que fueron cajeros, fueron transportistas, fueron periodistas, fueron personal que mantuvo la actividad pese a la pandemia. Nosotros queremos saber cómo nos cambió así a nivel de calle lo que somos nosotros, los que estamos aquí de andar por casa. Pedro Martínez, buenos días.
Muy buenos días a todos.
El psicólogo, ¿a ti te cambió en algún sentido la pandemia? Si dices antes y después.
Bueno, pues mira, yo es que si me pongo a analizar el antes y el después, sí te puedo decir que sí que me cambió. Me ha cambiado, no te creas que a mejor.
¿Ah?
Me ha cambiado...
¿A peor?
No como persona, sino como fíjate, como sensación de seguridad. Es decir, entre otras cosas, comprobé cómo el ser humano es capaz de ser manipulado fácilmente. Y esto...
¿Por ejemplo?
Sí, hablabas ahora mismo del desarrollo de la tecnología, ¿no? Y cómo se tuvo que crear desde casa, pues cantidad de formas de comunicarse y de obtener información, ¿no? Para saber en qué nos podíamos basar para seguir adelante, ¿no? Y esto, claro, esto contribuyó a muchos... yo el concepto de bulo que después tanto se ha utilizado, ¿no? Ahí lo descubro, ¿no? Descubro cómo el ser humano puede ser manipulado y puede ser inducido a información muy torticera y a veces muy interesada y cómo eso luego genera, obviamente, pues sensaciones, daños psicológicos, daños incluso mentales, ¿no? Cómo se desarrolla la emoción del miedo hacia el mal, hacia lo malo, ¿no? Y esto es lo que yo descubrí, ¿no? La sensación de vulnerabilidad, de que evidentemente nosotros nos sentíamos pues libres, con control absoluto de todo, pero que de un día para otro eres confinado, que no puedes moverte y que no eres capaz de tomar tú las decisiones, sino que las toman otros por ti, ¿no? Eso también fue una dura realidad y un impacto, ¿no?
Sí, que tu libertad es relativa, ¿no? Total. Que está en un contexto social. ¿Cómo lo vivió Carmen Candela, nuestra médico endocrina? Buenos días.
Hola, buenos días a todos. O sea, no puedo estar más de acuerdo con Pedro, es imposible. O sea, casi que no voy a decir nada porque ha dicho todo.
Todo lo que yo... O sea, ¿tú también te has puesto peor? ¿Tú también te has puesto peor?
No, yo he tenido realmente la misma sensación de Pedro, de vulnerabilidad de alguien del equipo, del no equipo de experto, porque luego fue un no equipo de experto. ¿Cómo nos manipularon? O sea, yo recuerdo, Cristina, ir por la calle. Yo tengo una patología pulmonar, bueno, muy leve, pero la tengo, y a mí la sensación de la mascarilla me daba un agobio que me moría. Y yo recuerdo ir por la calle al aire libre con mi hermana por Castellana y cruzarme con un señor, hija de puta, asesina, no sé, bueno, o sea, casi
porque
me mata.
Porque a 25 metros ibas sin mascarilla.
Exacto. Luego, la no crítica de la gente, por ejemplo, cuando no podíamos ir por el Pardo o por una montaña solos, sin mascarilla. Eso era, a mí ahí empezó a mosquearme y dije, nos están manipulando.
Había anécdotas curiosas, porque en el pueblo de Yocasero, que tiene, yo qué sé, 200 habitantes, ¿verdad, mamá? Buenos días. Hola. Se produjeron unas situaciones muy graciosas, ¿verdad?
Sí, iba una persona sola por el bosque, iba con la mascarilla.
Bueno, y si la veían sin ella, la ponían
asesina.
Verde.
Asesina.
Sí, 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 efectivamente.
Luego había, por ejemplo, gente en el pueblo que llevaba la comida a sus padres y la ponía en el escalón de entrada. O sea,
sí,
pero dentro del pueblo,
sí,
o sea, cosas muy...
Sí.
Que claro que venían inducidas por las órdenes sociales, no es que la gente fuese tonta, ¿no?
La gente estaba asustada.
Y luego, por favor, dejarme que os diga una cosa que te prometo que yo creo que fue lo único positivo que yo saqué de aquella locura, que fue una locura enfermiza de manipulación, que ahora a vista de águila con la distancia... te das cuenta que efectivamente fuimos manipulados. Ahora a las 8 a salir a aplaudir a los médicos. Bueno, en fin, un fatal. Pero yo una cosa que observé que me encantó es que la gente se lavaba después de hacer pipí las manos. O sea, todo el mundo se lavaba compulsivamente las manos, cosa que me encanta, porque es que yo antes de la pandemia entraba a un cuarto de baño a hacer pis, salía y no se lavaba a nadie las manos. Y en un momento de la pandemia todo el mundo se lavaba las manos, cosa que me encantaba. O que estornudaba la gente. Hombre, yo a mis hijos les he educado que cuando estornudan otros se tiene que poner la mano delante de la boca. Pues ahora todo eso sí que, fíjate, ese gesto ya se ha quedado. Entonces son las dos únicas cosas positivas que yo veo.
Hombre, yo veo más, quiero decir, el uso natural de la mascarilla, por ejemplo, llegábamos al trabajo con un resfriado morrocotudo. Y aparte no plantearnos el quedarnos en casa, que era un problema, el no utilizar en absoluto ninguna protección. Ahora la gente lo tiene muy claro. Si tienes un trancazo, llevas mascarillas. Si tienes estornudos, te tapas, ¿no? Luego también creo que a mí particularmente me reveló una cosa, lo muy social que soy y la necesidad que tengo de la naturaleza. Esas dos cosas las noté de una manera vívida. No,
porque
de verdad que no me...
te las arrebataron, claro.
Y no era yo consciente de que necesitaba tanto a los demás, ¿eh?
Claro,
por
no,
ejemplo,
no, no, no.
El hecho de trabajar con otros, que porque quiero decir, nosotros seguimos trabajando.
Hombre.
Y muchos hicimos el programa desde casa durante meses y se hacía perfectamente, porque efectivamente aprendimos la cuestión digital. O sea, que esa es una parte buena. Pero realmente luego reincorporarnos ha sido un verdadero placer, sí, Carmen.
Que yo, o sea, lo del teletrabajo y todo eso está bien, pero por ejemplo mi marido que daba clases en la universidad o que tenía, bueno, muchas consultas o se tenía que, por Zoom, se tenía que relacionar por Zoom. Ahora mismo lo del teletrabajo, pues está muy bien, pero una cosa generalizada a mí me parece que no, porque se pierde
es auxiliar.
El contacto.
Es auxiliar.
Exacto.
Auxiliar.
Pero ahora,
se ha
quedado...
por ejemplo, que han hecho la cumbre de defensa ayer, la han hecho telemáticamente, pues fenomenal. ¿Por qué? Porque son 30 personas, no van a ir corriendo, el jueves ya han quedado, pero entre tanto se puede solventar el asunto. Pero no deja
pero
de ser
se
auxiliar, claro.
Hombre, fue un gran banco de pruebas, ¿no? Donde percibimos eso, ¿no? Percibimos que, porque ya se hablaba antes, ¿no? Antes de la pandemia se hablaba del teletrabajo, del flexibilizar las jornadas, de generar este tipo, ¿no? De actuación. Después nos dimos cuenta de que había que controlar esta situación, porque sí que generaba y ahí ya voy hacia mi campo, trastornos psicológicos, ¿no? El hecho de no estar en contacto con otras personas, el hecho de no exponerse, ¿no? El hecho de la comunicación, de la socialización, es decir, es que todo eso...
Oye, y tú como psicólogo, quiero decir, a mí me resulta muy difícil que actualmente se vean todavía consecuencias de la pandemia, no lo imagino, quiero decir, me da la impresión de que está 5 años después superado desde el punto de vista psicológico.
No está superado y ha generado muchísimas problemáticas. Antes yo comentaba que están relacionadas solo y exclusivamente con lo que es la gestión de la emoción del miedo, ¿no? Esto ha quedado muy comprometido y hasta incluso...
Pero, por ejemplo,
ha generado en los jóvenes, por ejemplo, el otro día hablábamos de la generación Z, ¿no? Es decir, una serie de personas, no solamente jóvenes, muy vulnerables hacia este tipo de sensaciones de incertidumbre, de no control absoluto de todo, ¿no? Para estar tranquilo, que lo que ocasiona precisamente es que se sientan inseguros ante cualquier cosa, ¿no? Y el hecho de haber sido incluso mal informados ha llegado a generar pues fobias sociales, bueno, fobias sociales no es esta la terminología, ¿no? Miedo a estar en situaciones en las que puedan ser contaminados, ¿no? Sí. Y por lo tanto, pues al final, pues todo lo que tiene que ver con la enfermedad...
Sí, y el conspiracionismo es verdad que ha crecido. Sobre todo entre los millennials, por ejemplo.
Bueno, ¿qué significa el...?
Pues que creen que están siendo perseguidos, que les fumigan desde el cielo con aviones radioactivos, que les están echando en las aguas sustancias para que no se reproduzcan.
Pero que... Cristina, es que todo eso se debe a la mala gestión, porque nos trataron como borregos y nos hicieron hacer cosas que lógicamente no cabían en tu cabeza, porque ahora nos reímos con lo que ha contado tu madre, que por hoyo casero había un señor por el campo, y a mí eso me da pena. O sea, realmente fue una manipulación que te lleva al extremo de decir, madre mía,
sí,
no me
pero
puedo
yo
fiar.
Solo lo constato. Mamá, ¿tú qué recuerdas del antes y el después? ¿Te ha quedado algo del confinamiento?
Hombre, a mí personalmente no me ha afectado tanto, porque yo es que como hago la vida en mi casera, pues tampoco me fue muy difícil quedarme unos meses en casa. Pero lo que sí que me doy cuenta después de escuchar al señor Ortiz, que las cosas no han cambiado hasta ahora mucho. Bueno, no hemos aprendido mucho, porque si la situación en las, por ejemplo,
en
las residencias sigue exactamente igual de antes, quiere decir que no hemos aprendido nada. Porque estos señores que están ahí internados han pagado su seguridad social toda la vida y tienen los mismos derechos como si estuvieran en sus casas. Eso me sorprende muchísimo.
Claro, y lo que nos contaba él es que los médicos, por ejemplo, de familia, no visitan las residencias como visitan los domicilios.
Pero eso es muy grave. Fácil de arreglarlo y no lo hacen, porque lo que pasa es que ya ha pasado aquello y ya no se acuerdan. Eso pasa muchas veces, ¿sabes? Y la situación era entonces gravísimo en las residencias, pero gravísimo si se podían evitar quizás muerte. Ahora, también es verdad que no se puede echar tanta la culpa a los gobiernos, que se vieron bastante indefensos en todos los sitios, porque nadie contaba con esta situación tan dramática. Pero
sí,
lo que
pero
sí
nos
que nos tenemos
mucho.
Que dar cuenta que no somos nadie, que la humanidad sí. Es muy vulnerable y nos puede tocar en cualquier momento.
Eso sí que es cierto, que es que lo tenemos mal enfocado. O sea, a veces una persona acude a un hospital, se muere y la culpa la tienen los médicos. Una persona, ¿sabes qué? Si tenemos la idea de que todo tiene remedio y de repente pasa Filomena y resulta que ya ha llegado el Ártico. ¡El Ártico! Y entonces yo me tengo que ir a casa de mi madre a pie con unos bastones y por mi calle está la gente esquiando. O sea, yo flipé, porque digo, realmente se produce un cambio atmosférico radical, cosa que es perfectamente factible, y tú desapareces, porque no eres omnipotente.
Claro, pero ahí hablamos
porque, claro, el hombre actual se ha vuelto muy cómodo. Seguramente nuestras generaciones anteriores estaban más fáciles de adaptarse que nosotros, porque
totalmente.
Vivimos en un plan de comunidad, de comodidad que el hombre antiguo no tenía.
Y no solamente comodidad, invulnerabilidad. O sea, el hombre que vivía en la naturaleza sabía que venía un granizo y ese año no comía.
Y sabía cómo defenderse.
Venía el incendio y tenían que salir todos juntos a hacerle frente porque es que no comía otra vez.
Habláis de la aceptación de una situación, ¿no? Y de la previsión ya por parte de la propia persona ante esa situación compleja, ¿no? Actualmente, pues efectivamente, no. Descubrimos que no estamos preparados, que creíamos que todo estaba controlado, ¿no? Pero no. En un momento determinado.
Hay, por ejemplo, un ímpetu a disfrutar del instante que yo no necesariamente creo que sea malo, muy superior. O sea, la gente piensa que se va a morir, cosa que antes no pensaba. Eso está bien, ¿no?
No, no, pero bueno, pero piensa que se va a morir, pero ahí ya hablamos de las edades, ¿no? Es decir, ahora ya es a cualquier edad se puede tener esa sensación.
Bueno, pero es que eso es justo.
Ya, pero es que antes no percibíamos eso los psicólogos, ¿no? Es decir, antes no te encontrabas con casos donde personas con determinadas edades te planteaban ese miedo a la muerte, ¿no?
Ah, miedo. Ya, miedo, no, yo lo muerte, tomo como, ¿no?, que hay que aprovechar porque esto dura lo que dura.
No, por supuesto, hay que aprovechar todo, hay que aprovechar hasta incluso el instante, el minuto, hay que vivir en el presente, que tanto y tanto, es decir, la filosofía estoica, desde luego, ha prosperado desde entonces.
¿Qué dices?
A mí de todas formas, de verdad que si tengo que sacar una conclusión de la pandemia, por lo menos en España, porque yo lo viví aquí, claro, evidentemente, es que sea, o sea, lo que decía Pedro al principio, de cómo el miedo nubla la mente, cómo nos inocularon un miedo desproporcionado, totalmente desproporcionado, como bien se ha visto, de lo que estaba sucediendo, y cómo el ser humano es tan, tan manipulable. A mí eso me da pavor, porque nos hemos vaciado de contenido, nos hemos vaciado de ese espíritu crítico de cuando te dicen una cosa, decir, bueno, no sé si tengo que obedecer o no, o sea, no sé si esto es razonable o no. Nadie se planteaba nada, íbamos todos como borregos. O sea, a mí,
bueno,
eso me
también
parece...
había un sentido social, quiero decir.
Cristo, yo, por ejemplo, tenía sentido social y lo que contaba antes de que
sí,
me llamaban asesina por la calle.
Bueno, que pues, también eres doctora, tienes en ese sentido más recursos. Oye, y una pregunta antes de irnos. ¿Y lo del papel higiénico? ¿Eso me lo pueden explicar los psicólogos?
Pues qué angustia, Cris, no tener papel higiénico.
Pero vamos a ver, nos podía haber dado por el desatascador, fíjate, el desatascador del baño, por, yo qué sé, por la mocha.
Sí, pero eso no lo utilizas. No. Pero eso no lo utilizas todos los días. Claro,
bueno, y si llega el momento que se atascan todos los bateres, no sé por qué el papel higiénico.
No le deis tantas vueltas, simplemente es que los españoles somos muy limpios, nada más, somos higiénicamente
saludables.
Pero es
que, por ejemplo, chicos, en Alemania hay mucha gente, después de la guerra, que todavía tienen lo de la guerra, fíjate, y ya esta generación, prácticamente la de la guerra ya ha muerto, que tienen en el sótano una Eisenerration, como lo llamen, que la llaman la ración de hierro, y tienen de todo, un poquito, para una urgencia.
¿Y el papel higiénico? ¿Cómo?
Supongo que también, pero muchas otras cosas. Muchas
yo
otras
no
cosas,
lo
conserva,
del papel higiénico.
Conservas de todo tipo, cosas que se pueden guardar.
Sí, lo que se llama una
enlatadas.
Ración de guerra, claro.
Si lo llamamos nosotros una exaneración, que es la ración de guerra, pues si acaso.
Pero vamos, yo digo una cosa, en caso de necesidad coges una toallita, te limpias y luego la friegas en la lavadora. O sea, no entiendo, de verdad, que si alguno de los oyentes me puede explicar lo del papel higiénico, se lo agradezco. Oye, vamos a ir a la tertulia luego de chicas y queremos que nos cuentes cuándo el tiempo cambió tus planes. Quiero decir, de repente un chubasco arruinó una salida al campo, pero tú en un hotel encontraste al que sería tu novio. A lo mejor ibas a hacer unas navidades no sé dónde y de repente la nieve la hizo mucho más divertida. Llegó un calor horroroso en verano y entonces tú te refugiaste en un sitio y hiciste una fiesta. Cuéntanos cómo el tiempo cambió tus planes en el 666 55 40 00.